Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo con la información más importante, la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy Roberto Álvarez, responsable de la conducción técnica del programa. Un saludo para él y otro para Paula. Perdón, para Berenice. Es Berenice Flores. Ella ya está en las líneas telefónicas, se está riendo. Un saludo por allí a Paula, si me escucha. Por cierto, ayer algunas de las llamadas que recibí fue para felicitar a Berenice Flores, que todavía hay quien se enteraron que la semana pasada estuvo ausente con motivo de su cumpleaños y de unas merecidas vacaciones. Gracias, gracias por su preferencia, por su compañía, sobre todo por su participación, por hacer este un programa muy vivo, enriquecido con sus comentarios. Tenemos las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Línea de WhatsApp o Telegram, como lo prefiera, marque el 33-22-23-27-38. Saludamos también a los que escuchan a través del podcast en la página de las noticias y en la retransmisión, a los desvelados a la una de la mañana. El Pleno del Congreso del Estado aprobó un acuerdo legislativo. Es para exigir que la Secretaría de la Hacienda Pública emita un informe acerca de la filtración que se hizo de la base de datos de automovilistas de nuestro estado, que contenía millones de datos personales, como el nombre y el domicilio, para que cualquier persona pudiera consultarlos a través de una página web. Aunque el sitio web para las consultas fue dado de baja, la base de datos fue descargada y ahora se oferta con todo y aplicación en el mercado negro. Información que preocupa y que debe movilizar a las autoridades. Héctor Escamilla Ramírez nos ha dado cuenta detallada del problema desde que se encontró esta situación y que la publicó, la difundió a través de sus redes sociales el Contralor Ciudadano Independiente, una asociación civil que así se denomina, Contraloría Ciudadana Independiente, Jorge Carlos Ruiz, quien dijo que esta situación es intolerable y que estaría emprendiendo, y así lo hizo, una serie de acciones, entre las que se encuentra el solicitar una investigación y que intervengan las autoridades, no solo de derechos humanos, sino también la fiscalía. ¿Por qué? Porque podría haber algún tipo de delito. Quienes incurrieron por acción o por omisión, de todo ello se trata. La Fiscalía Estatal Anticorrupción de oficio ya debió de iniciar con la investigación, porque este asunto se conoce desde hace un par de semanas. En el documento que aprobaron los legisladores el día de ayer en la sesión vespertina, se pide un informe de la relación que se tiene con esta empresa. Se trata de la empresa Perspective Global México. Habría sido la que operó dicha base de datos. Una empresa que ya le hemos comentado en estos micrófonos, que fue proveedora en el gobierno estatal y también en los gobiernos municipales de Guadalajara y de Zapopan. Esta empresa, Perspective Global México, estaría relacionada con la filtración de la base de datos y sería la proveedora de servicios a varios ayuntamientos con acceso de datos de carácter confidencial, datos personalísimos y que no tiene nadie derecho a divulgarlo. En el caso del municipio de Guadalajara, la empresa recibió el año pasado una adjudicación para la operación de un sistema gestor de multas. Recibió el monto de 535 mil pesos por el software. El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, reconoció que se tendrá que investigar la adjudicación que se le hizo a esta empresa y dijo en forma textual, cito a Pablo Lemus, entiendo que ya hay sanciones al respecto, no conozco a la empresa, ni siquiera sabía que fuese proveedora del municipio de Guadalajara, con mucho gusto lo puedo investigar. Puede ser que haya sido contratada en pasadas administraciones, honestamente en esta administración no lo recuerdo, pero lo investigo. En el municipio de Tlajomulco, he mencionado municipios gobernados por el Partido Naranja y en donde ha sido contratada esta empresa, la misma Perspective Global México recibió un contrato superior a los 3.7 millones de pesos, esto el año antepasado, en 2021, y fue para soporte y mantenimiento de sistemas digitales del ayuntamiento. En Tlaquepaque también hay contratos firmados con esta empresa, se trata de la administración municipal pasada y también se trata de adjudicaciones para la gestión de bases de datos y de servicios informáticos, un tema que preocupa y que incluso motivó un exhorto que divulgó la barra de Colegio de Abogados en el capítulo Jalisco, y que aquí tuvimos a su representante, el presidente de la Comisión Relacionada con Protección de Datos Personales, hablando de la preocupación del manejo tan a la ligera y de cómo se lucra con información confidencial y la posible responsabilidad en que habrían incurrido los exfuncionarios o funcionarios de que se trate. Un tema no menor y un tema que finalmente levanta el Congreso local y aprueba que se rinda un informe, que se dé a conocer por parte de la Secretaría de la Hacienda Pública en que estuvo la contratación y que se sabe de la filtración. Parece pues que nada más es una llamada de atención que no tiene dientes. La importancia es que se le exija a la Fiscalía Anticorrupción que haya resultados y novedades al respecto. Recordará usted que cuando entrevistamos al responsable de protección de datos personales de la barra de abogados, nos explicó que lo que inmediatamente hicieron como gremio de abogados fue recurrir al Instituto de Transparencia e Información de Datos Personales para solicitar que sea esta instancia la que hiciera la averiguación correspondiente y se tomaran las medidas. Se espera incluso un informe detallado de qué ha pasado y cómo ha avanzado la situación. Pero por lo pronto, una empresa que ha sido consentida no solo por la administración estatal, sino por las administraciones municipales. Y por increíble que parezca, esta práctica que llegó para quedarse desde el tema de López Castro, cuando en el Congreso los legisladores contrataron un despacho para que hiciera supuesta devolución de impuestos pagados en forma excesiva y que se dan comisiones muy, muy abultadas, bueno, pues que entran a la parte de los negocios entre quienes están en el poder legislativo, pues se ha replicado en los poderes, en el ejecutivo también, en la esfera estatal y municipal. Empresas contratadas para gestión de asuntos relacionados con multas o asuntos relacionados con lo que de entrada esperaríamos que pudiera hacer y tuviera la capacidad el ente oficial que está haciendo la contratación. Habrá mucho que explicar y habrá mucho que hacer, además de esperar el informe detallado que rinda en su momento la Secretaría de la Hacienda Pública, que también habrá que decirlo, es un informe que se está solicitando sin poner un plazo perentorio, es decir, sin decir que informe dentro de 10 días, dentro de 3 días. No hay fecha para conocer lo que se tenga que informar de parte de esta instancia, la Secretaría de la Hacienda Pública. Y bueno, en otros temas y temas relacionados con el proceso electoral, con lo que viene para 2024, el Pleno del Congreso del Estado aprobó una reforma al calendario electoral que recorta dicho proceso. En lugar de que inicie en septiembre, será hasta noviembre, es decir, se va a aplazar 2 meses. De acuerdo con lo que estimaron los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, esto ayudará a recortar gastos en la instalación de los consejos municipales y distritales, lo mismo que a empatar con los procesos de la elección federal. Salvo las bancadas de Hagamos y Futuro, los diputados que aprobaron esta reforma afirmaron que no se afecta a las candidaturas independientes y tampoco se afecta las precampañas. Es la afirmación que hacen desde los partidos políticos, y en la explicación que se da respecto a esto fue Enrique Velázquez de Hagamos, quien tiene un punto de vista diferente. Él considera que de forma irregular se hizo este proceso, un proceso que fue por la vía express, rapidito pasó y se aprobó, y dice el legislador de Hagamos que no se revisó la conveniencia de la reforma, donde básicamente se recortan 2 meses los procesos. Dijo así Enrique Velázquez de Hagamos: tú no puedes en este caso decidir que vas a recorrer el inicio de las campañas cuando debe de tener un análisis. ¿Por qué inicia en septiembre? Pues debe decir por qué. No es porque a alguien se le ocurrió. También dijo el legislador, es porque hay una serie de procedimientos que requieren los institutos, tanto el INE como el Instituto Electoral, para que le den los tiempos para hacer los procesos. Se refiere a los partidos y a los candidatos. Hagamos advierte que estará impugnando esta reforma, la reforma que ayer aprobaron también en la sesión plenaria los diputados locales. Y hay reacciones respecto a esta reforma. Hoy en entrevista con Sergio René de Dios en Informativo NTR, la presidenta, la titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez, dijo que con el aplazamiento por 2 meses del inicio del proceso electoral en Jalisco, no se ponen en riesgo las elecciones de 2024 para la gubernatura del estado. Tampoco vio problema en la reducción de los procedimientos a realizar. Explicó la presidenta del Instituto Electoral y Participación Ciudadana en Jalisco que los cambios contemplan la reducción de fechas de precampañas, campañas y definición de gasto, manifestación de intención y de recolección de apoyo ciudadano, entre otros. Dijo que estas modificaciones significan una reprogramación de las actividades, pero de ninguna manera se elimina o se añade alguna. Dijo que actualmente el instituto trabaja en la planeación del próximo proceso electoral y este jueves el consejo sesionó, el día de ayer, para ajustar su presupuesto porque recibieron una ampliación para este año. Una ampliación de recursos, se hicieron los cambios correspondientes, aclaró Paula Ramírez, que ni ella ni el instituto fueron notificados de la reforma. Es decir, los legisladores locales no les corrieron la atención, ni siquiera por formas, algo que no debería de pasar y que desde la óptica de Paula Ramírez siempre se debe de tener la opinión técnica de los organismos involucrados en una reforma de esta manera. ¿Usted qué piensa? ¿Qué significa o qué mensaje mandan los legisladores? Hacen una modificación y ni siquiera le corren la atención. Y no es el primer tema en que podríamos hablar que las formas les han fallado. ¿Recuerda usted cuando hablamos aquí acerca de tomar en cuenta a los representantes de zonas vulnerables, a los del grupo de personas con discapacidad? Y cómo es que en el Congreso local planteaban hacer una serie de reuniones, de mesas de trabajo para conocer en torno a las posibilidades y la ley para candidatos de estos sectores representativos de la sociedad y también de las zonas indígenas. Bueno, pues el tema es que no hay mucha comunicación con los titulares y con el, en este caso, los integrantes del Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Parece que trabajan, pues deben de hacerlo por cuerdas diferentes, pero sin una coincidencia, y esto es lo criticable. Pero bueno, para irnos a temas nacionales, solamente darles el dato preciso, hablaba yo de una ampliación presupuestal que recibió el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para este año, y es superior a los 83 millones de pesos, de los cuales poco más de 63 millones serán para actividades del proceso electoral. El resto, 20 millones y fracción, serán para actividades consideradas ordinarias. El Pleno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aprobó el ajuste en su sesión de pleno al recibir este apoyo económico y completar el total de la petición presupuestal que hicieron el año pasado a mediados de año. El Consejo General aprobó un presupuesto, un proyecto presupuestal por 126 millones y una cantidad de 63 millones para actividades del proceso. El Congreso aprobó una cantidad inferior a la solicitada, aprobó 105 millones y obligó a que los consejeros recurrieran al gobierno a solicitar lo que faltaba, los recursos faltantes, y dirigieron su petición a la Secretaría de la Hacienda del Gobierno de Jalisco. Paula Ramírez reconoció que debido a la instalación de una mesa técnica de trabajo, se pudo explicar peso por peso el presupuesto que se requería para este año y así poder atender la necesidad, fortalecer las capacidades técnicas instaladas y la organización del proceso electoral local 2023-2024. Cifra exacta, la ampliación total fue de 83,396,983 pesos. Y vamos a notas de carácter nacional. Usted seguramente ha estado siguiendo los informativos aquí de cada hora en la hora de Notisistema, también lo que está difundiéndose en todos los medios, el tema relacionado con la crisis por la migración y lo que ha dicho el titular de Relaciones Exteriores en México, Marcelo Ebrard, acerca de la capacidad que tenemos y la decisión que se ha tomado desde nuestro país de no admitir y no aceptar a más de 1,000 migrantes por día. Esto es ante el fin del llamado título 42. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, reconoció que no se cuenta con la capacidad para recibir más de esa cantidad de migrantes, pero además dijo, no la aceptamos. Y ha habido reacciones acerca del tema de lo que está pasando con la política migratoria que tiene vigente el vecino país, los Estados Unidos, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para los Migrantes, para las Migraciones, aseveraron que esta nueva norma restringe el acceso para los solicitantes de asilo que llegan de manera irregular para transitar por otro país y, por lo tanto, es incompatible con los principios del derecho internacional de los refugiados. Las restricciones que obstaculizan el ejercicio del derecho humano fundamental a solicitar asilo, dicen estas organizaciones, son inaceptables y son también contrarias a las obligaciones internacionales de los Estados Unidos. Pues hay tensión, hay preocupación y hay seguimiento acerca de qué está pasando. Mire, el diario Excelsior publica hoy que el estado de Florida se paraliza por la ley antiinmigrante y se queda prácticamente sin trabajadores. Es una cabeza que despliega el diario Excelsior, relacionada pues con los cambios y con esta política. Pero, ¿qué tan importante es la presencia de mexicanos en los Estados Unidos? ¿Cuántos están en Florida? ¿Qué está pasando con la migración? Le recuerdo a usted datos oficiales, de acuerdo al Consejo Nacional de Población. Son más de 12 millones, casi 13 millones de migrantes mexicanos los que están en todo el mundo, dispersos por el mundo, pero la mayoría residen en los Estados Unidos. 98 de cada 100 están en el vecino país del norte. Entre los años 2010 y 2017 ingresaron en promedio 135 mil personas al año, una cantidad mucho menor a los casi 400 mil que ingresaron tan solo en el año 2001. Pero la situación sí es para tomarse en cuenta, para revisarse y para también analizar esta política y hasta dónde México se ha puesto en una posición complicada, porque hay instrucciones de parte del gobierno mexicano para que no se estén dando pases en las delegaciones de migración. El Marcelo Ebrard ya dijo acerca de que no se coincide claramente, incluso lo publicó, que no se coincide con ese título 42 ni con el título 8 y la visión que se tiene en el país, y sobre todo acerca de polémicas declaraciones, porque sin Estados Unidos, dijo Marcelo Ebrard, México comería comida para gato. Y esto es porque hay una polémica por el tema del combate al fentanilo y a los cárteles del crimen organizado. Declaraciones muy severas de un senador republicano, John Kennedy, quien critica la poca acción del gobierno mexicano, así lo ve y así lo estima, que es una acción muy limitada y que no se permite el acceso de oficiales de su país para el combate a este delito. Y dijo el senador que si el presidente López Obrador invitara a los estadounidenses, al ejército estadounidense o al personal encargado de hacer cumplir la ley, de ir aquí a México, de ingresar a nuestro país y trabajar con nosotros, se podría detener a los cárteles. Ante los señalamientos, Marcelo Ebrard de inmediato lanzó una serie de críticas y calificó de ignorante al senador. Desmintió que el país no esté luchando contra el fentanilo y, bueno, no sería la primera vez. El propio expresidente Trump lanzó ofensas a los mexicanos y al pueblo en general. Así están la situación, así están las cosas relacionadas con los migrantes, con estas nuevas disposiciones y con lo que se estaría esperando, porque en una conferencia que se da a conocer por parte de Marcelo Ebrard y ante los medios de comunicación, declara que nuestro país no va a coincidir con estas políticas, tampoco con el programa de tercer país seguro. Insisto, un tema sensible y un tema que a todos nos ocupa. Son muchos los jaliscienses, los mexicanos que están en condición de migración, y recordamos que quienes están buscando una vida mejor no lo hacen por gusto ni se van felices dejando las raíces, dejaron el lugar donde nacieron. Vamos a una pausa, no le cambie. Estamos en Política en Directo, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo y esta tarde saludamos a Ana Carolina Chimiac. Ella es codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD. Y la buscamos para conocer qué está observando el CEPAD respecto a las cifras, a los números de personas desaparecidas, porque mientras el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición en Jalisco reporta poquito más de 14,000, a nivel nacional el registro nos habla de más de 15,000. 1,000 personas no contempladas en el registro local. ¿De qué se trata, Ana Carolina Chimiac? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Esperanza, y buenas tardes al auditorio, y muchas gracias por el espacio y por la invitación. Y pues efectivamente, en lo que compartes en cuanto al tema de las cifras y la cuestión de las diferencias, pues lamentablemente no ha sido una situación nueva. En realidad, las cifras proporcionadas por el CISOVIT y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas siempre presentaban una diferencia, lo que generaba mucha desconfianza y poca seguridad sobre las cifras. Y eso también obligó a las autoridades de Jalisco, sobre todo a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, a generar una especie de consolidación estadística, poder realizar una revisión de todas las cifras, de todos los datos correspondientes a las personas desaparecidas en la entidad. Ese proceso se hizo público también este año para poder también entender qué estaba pasando, sobre todo recordando el marzo del año pasado, cuando se bajaron del registro nacional de un día a otro más de 1,400 personas. Eso fue un poco el contexto ante el cual pues sucedió ese proceso de consolidación estadística, y pues las declaraciones que se realizó por parte del gobernador del estado de Jalisco en últimos días sobre el tema del registro pues han generado de nuevo la preocupación, la desconfianza, sobre todo que pues no han sido las más afortunadas, han sido bastante simplistas y no dimensionado o no demuestran también con transparencia y claridad pues todo este trabajo que se realizó por parte también de las autoridades de Jalisco para pues ir avanzando con la cuestión de seguridad sobre las cifras.
Dice simplemente Enrique Alfaro que hay estados que no están reportando las cifras como verdaderamente son, y habla de duplicidad en algunos casos, e incluso va más allá y dice que va a solicitar a la Fiscalía un informe para explicar la situación de las carpetas de investigación abiertas. La primera pregunta de este contexto, Ana Carolina Chimiac, ¿falló entonces la etapa de consolidación de información? Si se supone que cuando hace un año tuvimos estas discrepancias, se trabajó para solventarlas, ¿no es entonces tema superado?
Hay dos cuestiones en ese sentido. La primera, lo que comentó el gobernador del estado sobre entre 3,000 a 4,000 casos pendientes de verificar, donde de ahí está pendiente, donde se tiene que, pues caso por caso, revisar la información. Ese proceso, como CEPAT y como también representante del Consejo Ciudadano, no tenemos mayor información. Y pues claramente esa declaración preocupó y también generó una especie de desconfianza. Sin embargo, ya en lo que corresponde a las acciones que se hicieron para revisar la base de datos, tal cual las cifras y los casos de personas desaparecidas por casos de personas desaparecidas para poder tener más certera sobre información, pues hubo varias cuestiones que se identificaron en este proceso. Y efectivamente, tal como señalas, hubo casos duplicados o hasta multiplicados por 5 registrados en esta base de datos nacional. Y también se detectaron pues varios errores, varias fallas ya relacionadas con cómo está programado el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Este registro es importante, que justo debe ser alimentado por parte de las autoridades en tiempo real, y entran todas las autoridades que tienen acceso a reportes, denuncias, que para un caso, por ejemplo, puede realizar un reporte comisión de búsqueda a nivel del estado, pero también el mismo caso puede ser reportado ante Comisión Nacional, puede tener un expediente en FGR, en Fiscalía General de la República, pero también, por ejemplo, en Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, y todas estas autoridades, sin saber que hay un reporte, pueden realizar este reporte. Y el problema es que cuando se dan cuenta que ya son reportes multiplicados, y sobre todo cuando, por ejemplo, la persona ya fue localizada, todas estas autoridades que están a cargo del reporte al mismo tiempo tienen que realizar una clasificación definitiva de que la persona está localizada y sin esto no se puede cambiar el estatus.
Y no lo están haciendo, Ana Carolina, no lo están haciendo.
No lo están haciendo porque no se sabe, no hay claridad y Comisión Nacional de Búsqueda no proporciona la información qué autoridades están a cargo de otros reportes. Y ahí vamos a la cosa que, a la cuestión de que una de las fallas o las cuestiones de dificultades de este proceso fue que después de la consolidación estadística se iba a realizar una serie de reuniones con la Comisión Nacional de Búsqueda para generar una ruta de trabajo para poder hacer la actualización y ajustar estos errores que se detectaron. Sin embargo, no ha habido esa disposición y apertura para realmente poder avanzar en este proceso y se han detectado también las fallas del registro que implican una reprogramación por completo del mismo, porque esa situación no ocurre solo en Jalisco, esa situación ocurre en todo el país, a nivel de todas las entidades federativas, y la cifra, por ejemplo, de más de 112 mil personas desaparecidas en el estado, considerando todos estos errores que justo el proceso de Jalisco logró ayudar a identificar, pues al final se replican a nivel de todo el país y pues la cifra tiene que ser totalmente diferente y pues en realidad no tenemos absolutamente nada de claridad cuántas actualmente personas desaparecidas hay en México.
Yo creo que preocupa. Quienes escuchan el programa y con cualquier jalisciense que hablemos van a coincidir con que el problema más grave, más sensible, más preocupante es los desaparecidos. Y aquí la pregunta sería, entonces, ¿qué pasa? ¿Hay indolencia? ¿Hay ineptitud? ¿Faltan recursos? ¿Darle la importancia que tiene, no solo en el discurso, sino en los hechos, para que se haga el trabajo con el rigor y que se dé el paso de esa consolidación que se trabajó el año pasado a que se esté llevando un registro puntual con todo el rigor cuando una persona aparece, sea viva o muerta?
Creo que principalmente es el tema de voluntad política. Lamentablemente no siempre podemos encontrar esa voluntad de reconocer la situación, reconocer errores para poder lograr generar soluciones para pues subsanarlos. Hay muy poca autocrítica, hay mucha soberbia en cuanto a la actuación de varias autoridades. Y la otra cuestión es el reconocimiento que las autoridades en muchas ocasiones no tienen suficiente capacidad técnica. Y el tema de desaparición requiere pues mucho conocimiento y mucho desarrollo de capacidades técnicas para poder generar herramientas que realmente puedan servirnos para buscar a las personas desaparecidas, porque es importante recordar, ese registro nacional de personas desaparecidas y también el registro estatal que queda pendiente de concluir a nivel del estado de Jalisco no son herramientas solamente estadísticas, son herramientas que nos garantizan el derecho a la verdad y a la información, pero principalmente son herramientas para la búsqueda, para la investigación y para la prevención del delito, para erradicar la problemática. Pues lamentablemente, si no tienen datos certeros, no se puede cumplir con su función.
Ana Carolina Chimiak, sabemos que hay un problema en el Consejo de Búsqueda y que desde el CEPAD ustedes han pedido que ya se lance la convocatoria porque faltan 5 integrantes. ¿Qué marca la norma respecto al nombramiento de estos 5 integrantes del Consejo?
Sí, de acuerdo con la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, pues debe de hacerse una convocatoria pública por parte del Congreso del Estado de Jalisco. Debido a que, tal como mencionas, 4 personas ahora en mayo cumplieron su función de 2 años de ser consejeros, consejeras, de hecho 4 de mayo se venció pues ese tiempo, y por otro lado una persona consejera renunció en el mes de febrero del año en curso. Esa convocatoria pública pues debe tener pues el objetivo de poder renovar las personas integrantes dentro del Congreso y que sea el periodo de tiempo de 3 años, que sea una convocatoria realizada con transparencia, con el enfoque diferenciado, que sea incluyente y, como mencionaba, pública. Y es muy importante que esta convocatoria se realice de manera urgente a la brevedad posible, porque sin contar con 5 personas consejeras, son 11 en total personas consejeras, pues claramente el Consejo tiene una fuerza disminuida y dificultad para poder cumplir de manera plena con sus funciones, con sus atribuciones, y pues el contexto amerita que el Consejo pudiera funcionar de manera adecuada.
Finalmente, Ana Carolina Chimiac, salvo lo que tú quieras agregar, la cifra que daba el gobernador de que debe haber entre 3.000 y 4.000 reportes de desaparición que deberán ser sujetos a análisis para descartar que haya duplicidad y dar el debido seguimiento, dices tú que les causó desconcierto. ¿Qué fue lo que más preocupó? ¿Lo alto del número, que sea una cifra tan grande?
Pues creo que sobre todo tanto es la magnitud de la cifra y lo que puede implicar, pero sobre todo también pues toda la metodología y certera sobre este proceso. Porque si bien del proceso de consolidación estadística hemos tenido por parte del Consejo y el CEPAC claridad de qué manera se lleva a cabo esa acción, cuáles son los resultados. Hasta tuvimos el acceso a poder verificar las constancias de localización de las personas. De hecho, el día de ayer comenzamos a llevar a cabo esta acción. De estos 4.000 casos, no tenemos información cómo se llevaría a cabo este proceso, y sin duda alguna, pues a partir de esta declaración vamos a dar seguimiento con la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas para poder tener seguridad sobre este proceso y también poder rendir cuentas y estar al pendiente para que también a partir de esta acción pues haya más confianza y que esto también sobre todo pues no fuera un ejercicio encaminado para minimizar pues la cifra de personas desaparecidas en la entidad, pero sobre todo que pues se busca a las personas que verdaderamente de quienes verdaderamente no sabemos dónde se encuentran.
Urge que haya certeza y disipar las nubes de la desconfianza.
Así es, de acuerdo.
Muchas gracias, Ana Carolina Chimiac, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, por esta entrevista, por aclarar a qué se refiere y qué importancia tiene revisar el tema después de que creíamos que era tema superado, el de la consolidación de datos respecto a las personas desaparecidas. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Los aspirantes del Partido Movimiento Ciudadano a cargos de elección popular, entre ellos los prospectos a la gubernatura, deberán respetar los tiempos y abstenerse de realizar actos anticipados de campaña a fin de no incurrir en las mismas prácticas ilegales que las corcholatas de Morena. Esto dijo el coordinador operativo estatal de este partido, Movimiento Ciudadano, Manuel Romo. Informó que será hasta después del mes de junio cuando el partido defina los tiempos y las condiciones en las que se llevarán a cabo los procesos para definir las candidaturas con miras a las elecciones del 2024. Es decir, tienen que esperar tantito para conocer cuál es el bueno, cuál es el ungido para la candidatura del Partido Naranja a la gubernatura de Jalisco. También explicó que los potenciales precandidatos a la gubernatura tendrán una encomienda. Y mire, escuche este dato, qué estrategia está siguiendo el Partido Naranja, que dice que no quiere caer en lo mismo que el Partido Morena, pero está dando instrucciones para que brinden atención política en los municipios en el interior del estado, haciendo las veces de delegados en esas zonas. Así es de que los aspirantes o los posibles de donde saldrá él o la elegida o el elegido, están, por ejemplo, Verónica Delgadillo, quien va a trabajar en Zapotlán el Grande y Colotlán, Clemente Castañeda, quien trabajará en Puerto Vallarta y Tamazula, y que en los últimos días ha sonado muy fuerte como supuestamente el preferido del gobernador, el que es el puntero en todas las encuestas, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus. Él estará trabajando en Tepatitlán y Jocotepec. También Alberto Esquer, él estará en Ocotlán y Tala, y el alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, que estará haciendo trabajo en La Barca y Lagos de Moreno. Dice Manuel Romo del Movimiento Ciudadano que este partido MC será el único responsable de conducir los procesos de elección de las candidaturas y que los aspirantes a gobernador, que tendrán municipios bajo su responsabilidad, deberán hacer labor política en dichas demarcaciones, únicamente fuera de su horario de trabajo y en su tiempo libre y apegándose a lo que dice la ley para que no se califique como acto anticipado de campaña. ¿Será? Vamos a la participación de todos ustedes. Tiene una buena noticia que compartir el joven David Díaz y sobre todo para aquellos que dudan de algunas dependencias y de que puedan servir para algo, como es el caso de la CONDUCEF, esta dependencia federal para la atención a los usuarios de los servicios financieros. Dice el joven David Díaz que en febrero tuvo un problema con un seguro donde le negaban el pago solamente por traer una parrilla porta equipaje y la empresa El Águila por considerar que su carro era utilizado para trabajo. Después de 3 meses de ir y de venir, de hacer trámites en las oficinas y de tener una respuesta negativa por la empresa, se dirigió a la CONDUCEF y ahí le dieron la razón. ¿Sabe cuánto le devolvieron? 16,000 pesos que sacó de su bolsa y que no debió pagar solamente porque el criterio de la empresa era diferente. Y dice, este mensaje es para los radioescuchas de Política en Directo, que tengan problemas con aseguradoras o con bancos, créanlo, acudan a la CONDUCEF, no dejen de pensar en todo ese dinero que pueden recuperar. Yo les gané, duré 3 meses, pero se me resolvió el problema. Sergio González también por Telegram pregunta, ¿cuándo van a despedir a los ministros de la Suprema Corte? Urge una reforma judicial, sigue el cártel judicial haciendo tropelías, amparan a Bon, el del cártel panista inmobiliario, liberan las cuentas bancarias de la hija de Esparragosa, alias El Azul, del cártel de Sinaloa, y dice que ya es tiempo de meterle mano a este poder que califica de oscuro y putrefacto, como en su momento lo dijo ayer mismo el presidente López Obrador. Manda saludos Lucio Becerra y dice, en la Suprema Corte desecharon el plan B del presidente porque no se cuidaron las formas y bajo ese argumento también debería de desecharse la reforma que aprobaron los serviles diputados locales. Se comunica Luz Rodríguez y Luz Rodríguez dice que el tren ligero está muy retardado, lleva media hora de espera y esto no es solo hoy, es muy frecuente. Por otro lado, habla del precio a las gasolinas, dice que la Premium va a costar ya 5 pesos más porque ya no seguirá el subsidio a la misma. La señora Martínez, hola, es urgente por la calle Monte de las Ánimas, entre Silvestre Revueltas y Gonzalo Curiel, en la colonia Independencia de Guadalajara, hay hundimiento fuerte en media calle y esto tiene más de año y medio. Cero atención de las autoridades ni CIAPA ni ayuntamiento. Basta. El gobierno trabaja solo para robarle al ciudadano y es urgente arreglar las calles. Jaime Parra se comunica y dice, soy Tito Parra. Esas empresas son de muy amigos de Alfaro y Lemus. Lemus miente. Supongo que se está refiriendo a la empresa relacionada con la investigación por el servicio y la fuga que hubo de información que se contrató por la hacienda pública y que se filtraron a la base de datos de automovilistas, una empresa que estuvo dando servicios también a gobiernos municipales. Pues dice que deberían de hablar con honestidad, que están peor que Morena a nivel nacional. Don Sergio González nos escribe por WhatsApp y dice que además de los 40 privilegios que enumeró el presidente respecto a los ministros en la Suprema Corte, hay que agregar negocios, sobornos, propinas, que perdonan los delincuentes, por ejemplo a Rosario Robles, o liberan cuentas de narcos, o protegen a otros, hasta de la extradición de Ovidio. Dice, son la cueva de Norma Piña y de los 11 ladrones, porque son 11 los ministros de la Suprema Corte. Me mandan algunas ligas de Facebook y algunos videos, no los puedo reproducir, le agradezco que me escriba la idea que quiere que transmita. Hay quien solamente escribe muy buen fin de semana y manda saludos, como saludos manda todos los días don José Márquez, él se comunica vía telefónica desde Paramount, California, para decir que escucha y le gusta Política en Directo. Margarita Méndez, José María Martínez se vio un arrastrado porque el de un partido del PAN dice que el presidente diga y mande y así no gastan dinero. Está igual que Emilio González, dice él, refiriéndose quizá al pasado panista de Chema Martínez. Carmen Prisú ¿Qué les parece las corcholatas de Alfaro? Yo, de oír los nombres, hasta el estómago se me revolvió. Se metieron a los 5 en una licuadora y de los 5 no se hace uno. Bonifacio Núñez, qué gusto que se comunique, dice, ¿por qué apoyan tanto al Partido Naranja? Hay delincuencia, hay desaparecidos, hay problemas de quejas, protestas de los vecinos, talas indebidas, cambios de uso de suelo, en fin, desconcertado Bonifacio Núñez. En tanto que José Flores dice, ¿saben a qué hora cierran las oficinas del INE en Guadalajara? No estoy segura, creo que a las 3 de la tarde. Chéquenlo en la página o en su defecto busque en la línea telefónica. La señora Rosita Quintana quiere recordar el hundimiento que lleva año y medio, una llamada que concuerda con lo que expresaban también vía WhatsApp relacionado a este problema y la inconformidad de vecinos porque no se está atendiendo la situación. Se comunica también Margarita Méndez. Ella dice, el presidente quiere seguir en campaña, ya tiene 20 años así, recorriendo el pueblo y haciendo campaña por todo México. No creo que queramos seguir con Morena, que porque sería seguir como estamos con tantos problemas. El país está de cabeza, el problema de los migrantes es muy preocupante, no está seguro el país y no tenemos buenos resultados ni siquiera en economía. Bueno, y tenemos información acerca de los hombres que fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el inicio de un incendio forestal. Dos hombres vinculados a proceso y la fiscalía da cuenta del inicio contra ellos y de más de 10 personas que en el transcurso del año han sido detenidas, pero sobre todo en los últimos días. Me contaban vecinos de Las Cañadas que una persona, al parecer mal de sus facultades mentales, en días pasados estuvo por la tarde prendiendo fuego a todo su paso en el camino de salida de Las Cañadas hacia el pueblito de San Esteban y fue detenido. Y bueno, hay quienes en uso de sus facultades y otros con problemas de sus facultades mentales, pero que sí están haciendo mucho daño. Carmen López dice, ¿qué dijo el presidente respecto a la gente que está en la extrema derecha? Pues dijo el presidente que los mexicanos y los latinoamericanos que viven en Estados Unidos no deberían de votar por esos legisladores de la ultraderecha. Y se refirió al senador por Luciana, a John Kennedy, quien ha hecho algunas declaraciones muy fuertes en contra de México. Francisco Rodríguez dice, quiero reportar que están fincando en San Pablo, 90 Colonia, Villas de Guadalupe, en Zapopan, trabajan hasta las 12:30 de la noche, no dejan dormir y son muy molestos. Margarita Méndez, gracias también por comunicarse. Gracias a todos por su atención, les deseo un excelente fin de semana. Roberto Álvarez se queda en la conducción técnica, en los teléfonos Berenice Flores. Soy Esperanza Romero Díaz, hasta el lunes.